COPE más Murcia.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos un día más a la sintonía de la cadena COPE y además a una nueva edición de COPE Nazarena en este jueves 5 de marzo. Hasta las 8 menos 10 vamos a, como siempre, a tratar temas relacionados directamente con la Semana Santa 2026, en un día además muy importante en el que Antonio Botías, el conductor de este espacio, va a tener a diferentes invitados. Bienvenidos.
COPE Nazarena. Nuestra Semana Santa en las voces de sus protagonistas. COPE Nazarena. Toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
En Chatarras Cayetano Gutiérrez El Bomba pesamos y pagamos tu chatarra al contado. Gestionamos tu chatarra con todas las garantías legales para tu empresa y con la confianza de Chatarras Cayetano Gutiérrez El Bomba. Pesado y pagado. Te compramos tu vehículo viejo y tramitamos toda la documentación de baja con la Dirección General de Tráfico. Estamos en www.cayetanogutierrez.com y en el 968-859609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Aquí la Semana Santa está hecha de emoción y precisión marcial, de bordados de oro y seda, de devoción por Saltillo, del estruendo de tambores, de perderse en mil y un sabores. Semana de mar, sol y playa. Bendita Santa Semana, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible? Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
En la obra, cada detalle cuenta.
Por eso en Aislamientos Gerardo Orenes tienes los materiales que necesitas, siempre con la mejor calidad del mercado.
Yeso laminado, panel sangre, falsos techos.
Aislamiento térmico y acústico, todo al servicio del profesional.
Aislamientos Gerardo Orenes, calidad que construye.
Visítanos en calle Las Naves, Aljucer o en gerardoorenes.com.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Muy buenas tardes, queridos amigos de COPE Murcia, de COPE Nazarena Murcia. Esta tarde es una tarde muy especial porque lo que tanto esperábamos ya está aquí. Si hay un día en el que la ciudad empieza a oler a Semana Santa, en la que el incienso empieza a cobrar protagonismo, en la que miramos al cielo y vaya si miramos porque no sabemos si lloverá o no lloverá, ese día es el primer viernes de marzo. Ese día nos sitúa, nos va a situar en apenas unas horas, en la parroquia de San Juan Bautista de la ciudad de Murcia, y no solo nos va a situar a nosotros, a los medios, a todos los medios de comunicación, sino que también va a colocar, va a servir como reclamo para decenas y decenas, cientos y cientos, miles y miles de devotos de una imagen muy querida en Murcia, tan querida que se la conoce desde no sabemos cuándo, como el Señor de Murcia. Les hablamos, como no, de nuestro Padre Jesús del Rescate, que en su besapié, en su tradicional besapié, reunirá, como les decía, a miles y miles de personas mañana. A partir de primerísimas horas de la mañana se formarán las colas, pero bueno, para todos esos detalles tenemos con nosotros al hermano mayor de la cofradía del Rescate, a José Ramón, que nos va a contar inmediatamente cuándo se van a abrir las puertas ¿Y cuáles son las previsiones, los preparativos que tenemos para mañana, para el primer gran día del rescate?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues bien, como bien estás comentando, realmente el besapié viene a comenzar en la noche del jueves anterior, porque a las 11 de la noche ya tenemos la hora santa y a su finalización pues comenzará la primera misa del besapié.
Que va a ser
a las 12.
Va a ser dentro de dos horas y poco.
Claro, a las 12 ya es primer viernes del mes de marzo. Comenzamos la primera misa, donde ya empiezan los primeros fieles a agolparse en la puerta de San Juan, la puerta lateral, la puerta del besapié. Y una vez que termine, más o menos sobre la 1:15 aproximadamente, cerraremos las puertas y ya las volveremos a abrir a las 6:30 de la mañana, ya de manera ininterrumpida, hasta las 12 de la noche del viernes, donde ya cerramos y hacemos la procesión claustral de retorno del Cristo a su capilla.
¿Qué responsabilidad pesa sobre los hombros de José Ramón Guerrero, teniendo que organizar el besapié más multitudinario? Yo diría que de la región, y no exageraría.
Sí, vamos. Yo creo que sí, evidentemente no sé el resto, pero bueno, sí sabemos que somos el besapié decano, ¿no? Donde nació lo que es esta devoción dentro de la región de Murcia, y no solo en la región, sino gentes de fuera, de Alicante, de Albacete y de Almería, que vienen todos los años puntualmente lo que es a visitarnos. La responsabilidad, yo creo que es la pieza fundamental. Hay que tener en cuenta que son muchas miles de personas las que vienen, y tiene que estar todo preparado, no podemos fallarles, no podemos dejar eso al aire, tiene que estar todo muy organizado para recibir a tantísimos peregrinos, y hay que darles ese servicio espiritual, ¿no? que es nuestra obligación el tener que darle, tanto desde el punto de vista espiritual. Para eso están todos los sacerdotes, muchos sacerdotes que vienen ese día haciendo una grandísima labor que nos hacen, para todas las eucaristías que van a haber a lo largo del día, cada hora prácticamente. Y como digo, también confesionarios, etcétera, etcétera.
Sí, eso yo creo que es muy interesante, y a nuestros oyentes les interesará saber cuál es la agenda para el día de mañana. ¿Cuándo se van a celebrar las eucaristías? ¿Hasta cuándo van a estar las puertas abiertas?
Sí, bueno, como he comentado, es decir, a partir de las 6:30 se abren las puertas, ya las personas ya pueden, los peregrinos ya pueden pasar a besar el pie del Cristo. La primera misa será a las 8 de la mañana y hay cada hora hasta la 1 de la tarde, y ya por la tarde, a las 4 de la tarde, empiezan otra vez la misa ya de forma ininterrumpida hasta las 11 de la noche, que es la última Eucaristía. Y durante todo el día pues va a haber confesores, lo que es para que los peregrinos pues puedan pasar.
Y mirando al cielo también, ¿no?
Siempre miramos al cielo, pero en agradecimiento a nuestro Señor.
Sí, nuestra obligación, atravesando con nuestra vista las nubes.
Sí.
Yo, bueno, a fin de cuentas Dios provee. Y si provee agua, pues bueno.
Nuestra
pero
obligación.
Pero puede proveer también el sábado, el Señor, ¿no?
Sí,
tiene que ser mañana.
Creo que también dan para el sábado, pero bueno, no pasa
pues fíjate,
nada.
Vamos a aprovechar.
Estamos a
cubierto. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a uno de sus ministros, que tenemos aquí a nuestro querido amigo don Juan Tudela García. Ese es vicario general, bueno, es vicario general y muchas más cosas, canónico numerario de la catedral, moderador de la curia, está al frente de la murcianísima parroquia de San Nicolás. Pues decía el presidente que está mirando al cielo y que espera que no llueva. La noticia sería que dijera, yo estoy deseando que llueva todo el día, ¿no? ¿Cómo va a vivir don Juan Tudela ese día del besapié, ese día para el que apenas, como decíamos, quedan 3 o 4 horas?
Pues es un día muy emocionante, pienso que para todos los murcianos, y como ha dicho don José Ramón, no solamente en la ciudad, sino en toda la región y provincias limítrofes. Yo incluso recuerdo de niño, desde mi pueblo de Aledo, que salían autobuses para venir este día precisamente a besar el pie del Cristo de Rescate, y luego recuerdo con muchísima emoción. Hoy día ya hay otros medios, todo el mundo tiene coche, pero recuerdo aquello con un cariño enorme. Y eso ha fomentado también la devoción a Cristo de Rescate en tantísimos lugares. Y pienso que es un día clave en la ciudad como para nuestra región. Y yo las veces que he podido también he participado celebrando alguna vez alguna eucaristía ese día. Y en fin, cuando me han llamado y he podido, pues encantadísimo. Pienso que Cristo de Rescate aúna mucha devoción en nuestra región.
Bueno, eso lo dice el presidente, alguien está ensalzando la hermandad de esclavos de nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza. Ahora hablaremos de la Virgen, que el título es tan largo, parece que cuando llegamos a la Virgen nos olvidamos, pero eso lo dice alguien que su corazón nazareno, yo no sé dónde lo tendrá, pero desde luego seguro que en el Amparo lo tiene que tener, porque de su parroquia, o su parroquia, será la encargada de en apenas 3 viernes, sacar a la calle el primer cortejo de la Semana Santa, de las túnicas azules de la cofradía del Amparo. ¿Qué experiencia tiene con esta cofradía?
Pues lo puedo decir a boca llena y con todo el corazón, que es una experiencia extraordinaria. Ahí he conocido una familia realmente encomiable. La experiencia que tengo en la cofradía de Cristo del Amparo es que son gente extraordinaria, volcada, no solamente durante la cuaresma, sino durante todo el año, con un trabajo y una ilusión grandísima, con muchas ganas, y además poniendo alma, corazón y vida. Yo me admira ver cómo tantísimas personas buenas están, supongo que en las demás cofradías pasa igual, por supuesto, pero aquí, que es la que más conozco de primera mano, volcadas con una ilusión grandísima en lo que significa la devoción a Cristo del Amparo. Con un trabajo enorme, y esa semana previa, como tú dices, a Viernes Dolores, es tremenda, como supongo que lo será en el resto de cofradías. Y vivimos momentos muy grandes, ¿no? Como el traslado del Jesús de Gran Poder desde el Monasterio de las Capuchinas el miércoles antes del Viernes Dolores hacia San Nicolás, cuando se desenclava el Cristo del Amparo y tiene lugar el besapié, eso nos pone a todos el vello de punta. Son momentos emocionantísimos. Al día siguiente, que cantamos la serenata a la Virgen de los Dolores antes, a las 12 de la noche, antes de comenzar su día, y luego ya todo el Viernes Dolores, que ya es impresionante para nosotros y supongo que para tantas personas que con emoción pues participan en el comienzo de lo que significan las procesiones en la Semana Santa. Y esta experiencia que tengo, que son gente extraordinaria, lo tengo que decir con toda sinceridad, la tengo también con otra cofradía, la que también tengo la suerte de servir, que es la del Santísimo Cristo de la Caridad, que tiene su sede en Santa Catalina y al día siguiente hace lo mismo. Y yo creo que eso es un valor que tiene Murcia, que es impresionante, que es la cantidad de personas buenas, volcadas en su Semana Santa, cada una en su hermandad, en su cofradía, y haciendo un trabajo realmente extraordinario. Pues yo soy testigo de primera mano, y eso lo agradezco a Dios y lo agradezco a las cofradías a las cuales puedo servir.
Sí, es cierto que la Caridad, que está en la iglesia de Santa Catalina, porque ahora su parroquia antes, no me he equivocado, es que no lo recuerdo porque era una denominación muy muy nueva, es San Nicolás Santa Catalina. Cuando de toda la vida de Dios se ha sido San Nicolás, ¿no? Y el otro templo templo reparador de Santa Catalina. Uh-huh. Y sí, la serenata a la Virgen, que es a la Virgen del Amparo, a la Virgen de los Dolores, es relativamente reciente, pero ha cogido un cariz y un cariz bastante importante entre los nazarenos murcianos, que cada vez acuden más, igual que al día siguiente con la apertura de las puertas y la exposición de los tronos, como todo el mundo está deseando ver un paso en la calle, ver un trono en la calle, pues acuden. Una virgen también muchas veces olvidada, una talla muchas veces olvidada, de Francisco Salcillo. Pero bueno, yo si tuviera que preguntar a alguien sobre la autoría de una talla, de un bordado, de todo lo relacionado con la platería, con la liturgia, si yo tengo que descolgar el teléfono y llamar a algún murciano, pues yo llamaría, sin lugar a duda, al profesor Pérez Sánchez, don Manuel Pérez Sánchez, muy buenas tardes, querido amigo, al que le molesta mucho que le hagan estos halagos, pero bueno, convendrán ustedes, queridos oyentes, si lo conocen a él, pues que es una autoridad en estas y otras lides, sobre todo en la defensa del patrimonio. Yo, si tengo que preguntarle a alguien de quién es la Virgen de los Dolores, lo preguntaría a él, pero no viene solo, queridos amigos, viene también con un gran espada, como es también el profesor Ignacio García Zapata, otro enamorado, otro enamorado de nuestro patrimonio y otra persona entregada a ensalzar esas cosas nuestras que hasta hace muy poquitos años, pues quizás no le prestábamos toda la atención que había que prestarle. Como era al patrimonio, si aparecía un escudo lo destrozábamos, si aparecían unos restos lo tapábamos. En fin, por suerte se ha sensibilizado la sociedad. Manuel Pérez Sánchez, profesor de Historia del Arte, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, donde comparte trabajo también con el profesor García Zapata. Y los tenemos esta tarde porque hablar de Semana Santa en la región es hablar de arte, de identidad, como les decía, de un patrimonio que va mucho más allá de lo procesional. Y estos dos señores que nos acompañan pues han convocado la tercera jornada de Patrimonio, Identidad y Semana Santa, que coordina el profesor Pérez Sánchez. Manuel, ¿qué nos ofrece esta semana? ¿Qué le ofrece ya no solo al nazareno, sino al murciano en general?
Bueno, pues la verdad que la tercera jornada que celebramos ya ha sido un elemento importante, incorporar lo que es la Semana Santa a la universidad. Sobre todo porque está pensado para un público en general, para estudiantes, para conocedores de la Semana Santa y para aquellos que no la conocen tanto, ¿no? Y explicarle o que puedan ver diferentes manifestaciones o facetas de esa Semana Santa en sus diferentes estadios: turístico, cultural, religioso, devocional, histórico, artístico. Y además con un planteamiento de la región de Murcia. Somos una región, como bien sabéis, riquísima en cuanto a la manera de expresarnos durante la Semana Santa, durante todo el año. Y por tanto creo que esa riqueza tenía que estar presente en la universidad a través de diferentes invitados, siempre gente especialista en la materia, y cada año hemos intentado pues expresar o dedicar un espacio a determinadas ciudades. Este año va a ser Cartagena, que creo que tiene pues méritos más que suficientes para ser protagonista de una, no, de muchísimas jornadas de la Semana Santa que traten sobre la Semana Santa.
¿Qué autores? ¿Con qué autores vais a contar en
pues
esta jornada?
Vamos a contar con Agustín Alcaraz, que es el comisario de patrimonio de la cofradía Marraja. Vamos a contar con Rafael Manuel del Baño Zapata, que es el archivero de la cofradía California. Vamos a contar con el concejal de cultura del Ayuntamiento de Cartagena para una mesa redonda. Y por supuesto, aparte, vamos a contar con Joaquín Zamora, porque creemos que el tema de la fotografía y la Semana Santa son elementos imprescindibles. Y además, un fotógrafo como Joaquín, yo creo que pocas personas, pocos artistas como él, han conseguido exteriorizar, materializar visualmente lo que es la Semana Santa, concretamente de la ciudad de Murcia, pero también de otros sitios, ¿no? También María Teresa Marín, compañera nuestra, para hablar de los museos de Semana Santa. En fin, creo que hay una diversidad de temáticas lo suficientemente amplias como para atraer pues a diferentes públicos. Pero sobre todo es sino interesar a la gente joven. Muchas veces no conoce, son muy jóvenes, tienen 18, 19, 20 años. Su experiencia con la Semana Santa puede haber sido poca, depende de donde hayan, de donde vengan, y por tanto es interesante para que la Semana Santa se convierta también en un elemento de estudio científico, serio y académico.
Ignacio, en esta jornada solís darle mucho mucho peso a los restauradores, a los investigadores. ¿Cuál crees que es el estado de salud de nuestro patrimonio cofrade? Si estamos concienciados de que estas piezas son memoria viva y no solo objetos de culto.
Yo creo que estamos concienciados los que trabajamos, estudiamos e investigamos este patrimonio, los que tienen relación con él, como son las personas de las cofradías, los párrocos y demás, pero creo que hay un gran público que por circunstancias X, pues que no tengan esa cercanía a la Semana Santa o al patrimonio, pues lo desconocen y, como todo, fruto del desconocimiento, pues si cuando una cosa no se desconoce no se le presta atención. Nosotros en esta jornada siempre le damos también lugar, como bien has dicho, a restauradores. Por ejemplo, el año pasado hubo una intervención del restaurador del Centro de Restauración de la Región de Murcia, Juan Antonio Labaña. El primer año también estuvo, si no recuerdo mal, el profesor Pérez Sánchez, una restauradora, no recuerdo ahora mismo el nombre.
Loreto,
efectivamente, también.
¿Quién no conoce a Loreto? Le enviamos un saludo desde aquí.
Que nos hicieron unas clases prácticas, realmente, además han sido de las dos que más éxito han tenido entre el alumnado. Porque, bueno, conocer al detalle, analizarlo desde un punto de vista casi analítico, médico, el estado de salud de las imágenes, el sufrimiento que pueden tener o no con salir a la calle, hacerle comprender a la gente que las imágenes están hechas para esa función y demás, pues ha sido, yo creo, que muy importante para nuestros estudiantes. Profesor Pérez Sánchez, cuando damos comienzo con esta jornada, marca claramente la línea. Tenemos que hacer que la Semana Santa y su conocimiento, todas las vertientes de las que se pueda estudiar, esté presente en la universidad. Por eso estas jornadas se realizan en la universidad, no se realizan en ningún otro espacio, porque hay muchas cosas de Semana Santa en la ermita del Pilar, en la parroquia de no sé dónde, en el museo de tal, pero también en la universidad tiene que haber espacio para la Semana Santa.
Sí, claro, porque además las jornadas se enmarcan en proyectos de investigación muy, muy potentes, ¿no? El DAVIMU, creo que se llama, el proyecto DAVIMU, puede ser. ¿Cómo se traslada eso que me comentas, Ignacio o Manuel? ¿Cómo se traslada ese trabajo silencioso de archivo y biblioteca a una jornada abierta a todo el mundo?
Bueno, pues la verdad que es una labor muchas veces poco reconocida, pero la gente o las personas que participan son realmente estudiosos, que manejan los archivos, que investigan, que trabajan, que conocen bien la realidad patrimonial de la que hablan. No son meramente aficionados, sino son gente que realmente está preocupada. Yo creo que los últimos años hay un gran cambio en el contexto regional sobre lo que representa la Semana Santa. Yo creo que se ha quedado ya al margen eso del folclore, sino que realmente es un fenómeno de una identidad y de una trascendencia enorme. Yo a veces digo, mire ustedes, si la Semana Santa es que habría más paro, habría muchos oficios que habrían desaparecido. No olvidemos los bordadores, los tallistas, aparte de los escultores, pero un sinfín de oficios que realmente se mantienen gracias a las cofradías y hermandades. Y eso a veces pues también hay que hacerlo ver, ¿no? Que la Semana Santa es una riqueza en todos los aspectos para toda la sociedad española, sea creyente o no. No creemos que hay que reducirlo, que evidentemente se enriquece mucho más si eres creyente, por supuesto, pero que no solamente puede quedarse como un elemento casi fósil de una tradición de otro momento. No, está actualizada, tiene vigencia y tiene realmente, añade valor a nuestro territorio, a nuestras ciudades, a nuestra región.
¿Cuál es el balance ya? Pues son 3 ediciones. Supongo que el balance será magnífico, ¿no?, para repetir año tras año.
Hombre, tenemos en las 3 ediciones hemos tenido más o menos una media de 100-120 personas inscritas. Que no, el año pasado me acuerdo que tuvimos que cambiar de aula la misma mañana corriendo buscando un aula con capacidad suficiente porque se nos había quedado chico el espacio. Esperamos que este año lo volvamos a tener ese problema, bendito, bendito problema. Y pues yo creo que el resultado es un éxito, vamos, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y como decías, esta actividad pues se enmarca dentro de nuestro grupo de investigación, el Grupo de Investigación Cultura Material, Arte e Imagen, y varios de sus proyectos, y además viene reforzado por la reciente cátedra.
La verdad que hemos tenido la suerte de poder fundar la primera cátedra universitaria centrada en el patrimonio, auspiciada por Tomás Olivo, general de Galerías Comerciales. Es una cátedra que está iniciándose, que está muy bien dotada de recursos económicos y que está al servicio del patrimonio de la región de Murcia en cuanto a restauraciones, publicaciones, celebraciones, y estamos dispuestos a ofrecer nuestra colaboración a cualquier institución, por supuesto a la Iglesia, en cuanto que es la poseedora del mayor patrimonio de la región de Murcia, para cualquier elemento o cualquier recurso, cualquier necesidad que requiera ese patrimonio.
Sí, don Juan, menciona Manuel a la Iglesia. ¿Cuál es la experiencia que tiene la Iglesia con los historiadores del arte, con los historiadores? Es decir, supongo que muy a menudo servirán de ayuda, no solo pues para dar una pieza, sino pues para ponerla en contexto, para cuidarla, para vigilar que incluso desfila sobre un trono con la garantía suficiente. ¿Esto es así?
Yo pienso que desde hace ya bastante tiempo la sensibilidad por el cuidado de las imágenes y del patrimonio ha ido creciendo, gracias a Dios. Y la verdad que necesitamos de los especialistas. Y yo creo que hay una colaboración extraordinaria que se podrá ir acentuando y acrecentando de aquí en adelante, por supuesto que sí. Necesitamos a todos, necesitamos a los expertos, a los especialistas, a los historiadores, necesitamos a los restauradores, que también la restauración de las imágenes y del patrimonio, eso es continuo. Necesitamos igualmente a todos aquellos que a través de la investigación, como también de la puesta a punto de lo que significa todo el valor patrimonial que existe, la verdad que eso es extraordinario. La colaboración mutua pues hace que crezca, creo que, el bien para todos, ¿no? Y en lo que significa a las imágenes y al patrimonio, la verdad que es extraordinario. Y hoy podemos ver pues imágenes. Yo veía hace unos días unas fotografías de hace ya décadas y digo, madre mía, menos mal, que ha habido restauraciones, que ha habido expertos que han intervenido, que ha habido, que nos hemos dejado aconsejar también por los especialistas, porque todo esto hoy, las imágenes que hoy vemos, que están restauradas y repristinadas en su originalidad, pues la debemos a ellos, la debemos a, sin duda alguna, a los especialistas en todos estos campos.
Entre ellas, pues las que lucen en la parroquia de San Nicolás. Estamos en COPE Nazarena, soy Antonio Botías y tenemos una mesa de lo más variado en defensa del patrimonio, de la Iglesia, de la fe, de la devoción, del arte y de la Semana Santa, que a fin de cuentas es todo ese compendio. Parroquia de San Nicolás, centro de Murcia, donde, por cierto, hay en la fachada una piedra romana que se utilizó en su construcción y unos medallones magníficos que algún autor ha atribuido a Francisco Salcillo. Pero bueno, como tenemos aquí al profesor Manuel Pérez Sánchez, que nos dé su opinión al respecto. Bueno, tenemos que aprovecharnos de tu paso por aquí.
En principio no tenemos constancia de que Salcillo esculpiera piedra, pero es verdad.
Pero aquí todo lo bonito se lo atribuimos a Salcillo.
Pero ahí hay una, es una iglesia muy significativa, es una iglesia que viene hecha desde Madrid, es una iglesia muy especial.
La
es una
iglesia Herece.
Que marca las directrices de lo que va a ser la arquitectura barroca en la ciudad de Murcia. A veces no apreciamos bien lo que es San Nicolás en su innovación, de lo que es un arte innovador, es una arquitectura innovadora. De hecho, mirar que la torre recuerda a las iglesias de Madrid, hay muchos elementos cortesanos en San Nicolás, aparte de obras excepcionales, tanto antiguas como más recientes. No solamente en escultura, recordemos que tiene uno de los pocos ternos de la fábrica de Medrano de Toledo, unos ternos especialísimos que solamente estaban en las grandísimas catedrales como Toledo, Sevilla, y San Nicolás cuenta con uno de ellos. Tiene una colección de plata importante, tiene el gran retablo, es verdad que dañado durante la guerra, pero todavía conserva una entidad suficientemente dieciochesca como para considerarlo como el inicio del retablo barroco o del retablo barroco clasicista en la región de Murcia.
Tenemos también, hablando de iglesias, porque veo que ya me está mirando como diciendo, bueno, estamos hablando demasiado de San Nicolás. Tenemos con nosotros al presidente de la Hermandad de Esclavos del Rescate y María Santísima de la Esperanza, don José Ramón Guerrero, cuya sede canónica es la parroquia de San Juan Bautista. Uh-huh. Dentro de apenas unas horas, 2 horas y media, creo, a las 11 de la noche, me decías, sí, ya van a empezar los actos con motivo pues del gran besapié que mañana reunirá a miles de murcianos. Siempre hay algo que no se puede controlar en este besapié, siempre hay un detalle que año tras año queda más en manos de la providencia que de la organización buena y seria y rigurosa que me consta que desarrolláis. ¿O bueno, está todo medido?
Se intenta que todo dejara a la improvisación lo menos posible. Es decir, aquí no, nuestro trabajo viene a ser, al fin y al cabo, el poner todos nuestros medios posibles para que el peregrino pues se sienta a gusto y venga lo que es a besar el pie del Cristo de la mejor manera posible, dentro de los cánones de seguridad, que puedan llevarse sus recuerdos si lo estiman oportuno. Lo que no está en nuestras manos, evidentemente, es la afluencia de gente. Si vienen más o vienen menos, eso ya no podemos controlarlo. Pero en definitiva, al fin y al cabo, se trata de un acto piadoso. Es un breve momento, un suspiro, ¿no?, delante del Cristo, donde las personas pues vienen a volcar, yo creo que prácticamente su mochila, ¿no?, de durante todo el año, la propia gradación de gracias que puedan tener, los líos que puedan tener de toda la vida, ¿no?, de pedir por el familiar, por las enfermedades, darle gracias al Señor, en definitiva, vuelcan, ¿no?, en ese solo instante vienen a volcar todos sus sentimientos y esa acción de gracias al Señor del Rescate.
Que además es una talla que es una maravilla, que despierta muchísima devoción, ¿no? Desde ahora, desde antiguo. Antes decíamos que está el tiempo para llover, como diría el obispo San Aguja. Bueno, al revés. Pero bueno, cierto es que poco importa la lluvia para el Lesapié, no es una procesión. La gente va con paraguas magníficamente pertrechada y está en el interior de la parroquia. De manera que yo creo que la lluvia nunca, ¿verdad? Nunca ha afectado demasiado.
Es una auténtica maravilla. Hay fotos en el archivo de la propia hermandad. No es el primer año que pueda estar lloviendo. Y da, pero cayendo a veces auténticos chaparrones y ver la gente en la cola que puestos con el paraguas. Es de verdad que se te ponen los pelos de punta de ver esa devoción y esa insistencia de la gente en querer ver a su Cristo. Es una cosa realmente, como digo, que pone los pelos de punta y ve que está cayendo a lo mejor la mundial y la gente en su fila con su paraguas puesto y aguantando hasta que van a besar el pie.
Además, gente que viene de todos los puntos de la comunidad autónoma, decía don Juan Tudela, el vicario general, que también nos acompaña esta tarde, que de Aledo salían autobuses, pero bueno, vienen de Cartagena, de Lorca, vienen de provincias incluso limítrofes, sí. Viene gente de Alicante, viene gente de Almería, viene gente de muchísimos sitios por la devoción que despierta este nazareno, el mismo que francamente volverá a llenar de devoción, de recogimiento, de lágrimas, de suspiros, de añoranza, de nostalgia, el Martes Santo. El Martes Santo murciano, para el que quedan 4 días, por cierto.
También.
Y de San Juan nos vamos a trasladar, que no quiero que se me olvide, vamos a trasladarnos a otra parroquia murciana, en este caso Santa Eulalia, la antigua Santa Olalla de los catalanes. Aquella, yo es que no sé si está aquí Manuel Pérez Sánchez, yo no sé si decir que es de las primeras parroquias que se abrió tras la Reconquista, etcétera. Ahora te lo preguntaré, pero es que no quiero que se me olvide que don Juan Tudela va a tener allí un protagonismo especial en otro gran acto y postrero acto, porque es el último de la Semana Santa, como es el pregón de cierre. Pregón de cierre, Santa Eulalia, a cargo de la Archicofradía del Resucitado, pues supone eso, la guinda, ¿no? A 10 días de devoción, de tradición, como les decíamos. Los que hemos tenido la suerte de hacer ese pregón, pues la verdad que es una maravilla. Sí tiene algo que es un pequeño incómodo, si ustedes quieren, y es que, como va a ser la presidencia de la procesión del resucitado, pues tienes que tragarte toda la procesión del resucitado en la presidencia y no disfrutarla desde la silla y viendo pasar la algarabía. Pero bueno, ¿qué ha supuesto para usted, qué ha supuesto para ti, Juan, este nombramiento, que sin lugar a dudas es una gran distinción?
Eso es lo que tú dices, una gran distinción que yo no sé si merezco, pero la verdad que estoy muy agradecido a doña Elvira, que es la presidenta de la Archicofradía del Cristo Resucitado, y a toda la Junta de Gobierno y a todos aquellos que han pensado en mí para esto. La verdad que con toda humildad, pues la verdad cogí esta propuesta y les dije, yo no sé si sabrá hacerlo o no sabrá hacerlo, pero no puedo negarme a hablar bien del Señor y hablar bien de su resurrección, que es el acontecimiento histórico fundante de toda la fe cristiana. Y por tanto, digamos, decir una palabra ahí, y también no solamente de agradecimiento a los días tan intensos que se viven en la ciudad con la Semana Santa, sino también, pues, digamos que abrir también lo que se acerca y se avecina y ese día comienza, que es la Pascua, el tiempo de Pascua de la alegría. En esta ciudad, que es la capital de la primavera, también lo es la capital de la resurrección de Cristo, y tener esa experiencia es extraordinario.
Pues así lo es, queridos amigos, oh bendita culpa que merece tan grande redención, diremos en la Pascua. Gracias a todos por estar esta tarde en COPE Nazarena. Ha sido un auténtico placer recibiros en estos micrófonos.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.